Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Radio Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
¿Qué tal? Arratsaldeon, saludos de José Luis Blanco Whiteman, que te acompañará en este lunes 16 de junio hasta las 3 de la tarde en una nueva edición del Oye Cómo Va. Arrancaremos pues con la última hora de lo que sucede en el mundo del deporte, hablando del Athletic y bueno, pues de momento nos quedamos con que Jaure sigue siendo importante a pesar de que no sea titular con la selección sub-21, porque en este caso marcó y ya está en cuartos de final, todavía queda un escollo, pero bueno, de momento demostrando que es un jugador de primerísimo nivel. Sale Jaure y parece que el fútbol en la rojita funciona mejor. Sigue el triángulo de las Bermudas de varios frentes abiertos en cuanto a la fisonomía del Athletic de la próxima temporada, porque hay tres nombres que saltarán a la palestra: Julen Aguirrezabala, que lo dan en Valencia prácticamente por ya fichado. La duda existencial está en si con algún tipo de cláusula para volver al Atleti, si con la idea de cedido, etcétera. Pero de momento es el nombre que está sobre la palestra. Desde Barcelona y Alemania pues se sigue hablando de Nico Williams, y el que ha salido pues también en primerísimo plano en nuestra prensa es que Amedy Laporte parece que entra directamente en la etapa final y que el Atleti se ha interesado realmente por él. Vamos a recordar, pues gracias a la web oficial del Athletic, de los 50 años, el debut hace 50 años como León de Andoni Goicoechea. Repasar algunos de esos momentos seguro que a los más talluditos nos acerca a momentos gloriosos de nuestro Athletic, que ahora mismo está viviendo seguramente ese momento de títulos, ¿no? Hablamos de la época de los 80, evidentemente. Y en el fin de semana han pasado muchas cosas. Hablaremos pues del estatal de remo con victoria de Orio, de pues las situaciones del arranque de la final de ascenso a primera división con la ventaja de momento del Mirandés 1-0 frente al Oviedo. Arrancó el Mundial de Clubes de FIFA con resultados bastante curiosos. En la Golf PGA ha terminado en Estados Unidos. US Open, John Ram ha acabado bien, pero bueno, para estar entre los 10 primeros, pero poco más. Fórmula 1 y hoy sobre todo vamos a hablar de baloncesto. El lunes era ciclismo, pero vamos a cambiar el orden, porque como mañana no podía ser, hoy sí. Hablamos con la presidenta del Bilbao Basket, Isabel Iturbe, con Roberto Calvo y Alberto García acerca de la actualidad de los hombres de negro y también un poco de todo cómo está conformado ahora mismo el mundo del baloncesto en nuestro territorio. Y con todo ello, hasta las 3 de la tarde, en, ya sabéis, una nueva edición de Oye Cómo Va.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz, kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Ya sabéis, vuestro mensaje es en el 688-89-36-35, 688-89-36-35. Si quieres que le hagamos alguna pregunta a la presidenta de Bilbao Basket también, aunque bueno, estará en el tramo inicial de nuestra tertulia, ¿vale? Empezamos hablando del Athletic y bueno, de esos nombres, ¿no? que siguen saltando a la palestra en este mes de vacaciones, donde pues ayer cumplía años Iñaki Williams y evidentemente pues hay que algunos, no sé si rellenar espacios o no, pero desde el club evidentemente se tiene que trabajar en la consecución de la mejor plantilla de cara a la próxima temporada. Todavía nos faltan unas semanas para que los Leones empiecen a entrenar y para que Ernesto Valverde vaya tomando decisiones, ¿no? Porque de hecho, viendo algunas situaciones, por ejemplo, en el partido de Mirandés de ayer, pues alguna decisión tiene que tomar con algún jugador, ¿no? De quedarte, apostar, no apostar, pero bueno, eso lo tendrá que ir diciendo poquito a poco. Lo que sí sabemos es el hecho de que Nico Williams sigue siendo pues el centro de preguntas de aquí y de allí, que desde el propio Bayern, que ayer pues arrancó ese mundial de clubes con una victoria por 10-0 frente al Auckland City de Nueva Zelanda, un equipo amateur, evidentemente, pues se le preguntó al director deportivo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, del Bayern, acerca de si sabía o si tenía algún tipo de información acerca de Nico, y bueno, se tiró por la calle de medio, ¿no?, que no tenía ningún tipo de información de que si era del Barça o el Bayern el que se había acercado más. Lo cierto es que dar por hecho como que el jugador sale, pues yo creo que está claro que es un jugador que destaca y vamos a seguir todo el verano con estas situaciones. No sé si con globo sonda de cara a los clubes o no, pero el Barça hoy se ha hecho pagando una pasta nuevamente por un jugador que uno no sabe muy bien cómo es posible, ¿no?, que siga manteniendo ese nivel de ingresos para poder fichar a un jugador sacando un importante dinero, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones que de momento pues lo puede seguir haciendo el club blaugrana y luego vamos a recordar precisamente uno de esos momentos históricos donde uno de los nuestros, Antonio Goicoechea, pues también pasaba, ¿no?, por algunas situaciones con el Barça, con aquel Barça de Maradona. Pero bueno, lo de Nico sigue ahí parado y a mí me ha sorprendido que dos medios pues importantes, ¿no?, nuestro territorio histórico como el Correo y Mundo Deportivo hayan coincidido hoy en el hecho de que el Athletic ha iniciado ya las conversaciones, vía primero a través de su club y luego a través del propio jugador, de fichar a Merhi Laporte. Esto está claro que es un jugador que tiene que interesar, porque es un jugador internacional y con una trayectoria positiva, a pesar de que se ha ido a Arabia, pues evidentemente pues el Athletic se ha apuesta, ¿no?, pues por mejorar la plantilla, pues podría entrar el propio central en pues un posible futuro del Athletic. Bueno, pues lo iremos viendo. Y luego en Valencia insisten constantemente que ahora ya solo queda un último paso, que ya el jugador está convencido y que va a hacer todo lo que pueda por salir de Julen Agirrezábala para ser el guardameta de la entidad. Che, pero bueno, eso pues lo iremos viendo poco a poco. Pero si os parece, lo que vamos a hacer es aprovechar que se cumplen estos 50 años del debut como León de Andoni Goicoechea, el mítico defensa de Alonso Otegi, que fue doble campeón de Liga y ganador tanto de Copa como de la Supercopa, pues debutó en el viejo Atocha un 9 de junio de 1975, así que pues prácticamente una semana más, 50 años y una semana de aquel debut para un Andoni Goicoechea, pues que evidentemente el llegar al Atleti para él era lo más importante.
Recuerdo que estábamos en Lezama entrenando y Rafa Iriondo, que era el entrenador entonces del Atleti, me dice: Goico, ¿tú alguna vez has jugado de lateral izquierdo? Porque en ese mismo entrenamiento Félix Zubiaga se había lesionado. Y entonces, pues la verdad es que no, yo no había jugado nunca. Había jugado con el número 10 en la espalda, porque yo empecé jugando en el Arbullo, donde empecé más adelante de esa posición, ¿no? Y entonces ahí pues me entró un cosquilleo tremendo. Efectivamente, debuté no en la posición de central, sino en la de lateral izquierdo, marcándole en ese partido Real Sociedad Atleti, marcándole a Idígoras. Y bueno, perdimos. Perdimos 3-1, que era un partido de Copa. Y luego jugamos en San Mamés, en el viejo San Mamés, que también ganamos 3-1. Hubo prórroga, penaltis, y ahí fue mi primer gol. Ahí tiré uno de los penaltis, que fue gol, y pasamos la eliminatoria. Lo recuerdo, pues eso, como todos los debut, con 18 añitos, con gente en el Atleti, pues de la talla, pues no vas a hablar del Chopo, de Ángel María Villar, de Amorortu, de Rojo Primero, de Dani, de Carlos, vamos, de un elenco de grandísimos futbolistas, ¿no? De profesionales. Pues lo recuerdo con mucho cariño. Yo desde el año 75, cuando debuto, cuando estaba Rafa Iriondo, que Rafa Iriondo como primer entrenador prácticamente hacía todo el lo que era el orden táctico, el orden técnico, los entrenamientos, pero también incluso hasta la preparación física, lo hacía el propio entrenador. Hay un cambio tremendo en esa época cuando viene Manolo Delgado, que viene del Tenerife, es el primer, ya digamos, formado como preparador físico de académico, y ahí hay un cambio tremendo. Ahí ya empiezan las cosas a cambiar, hay una organización de preparación física que es fundamental en cualquier deporte, pero en el fútbol todavía más. Y bueno, pues ahí empieza todo, una cantidad de gente que empieza también de los propios entrenadores, ¿no? Como Iñaki Saez, que vamos, para mí ha sido de los mejores de entrenadores que he tenido, aunque yo en la fase, yo el fútbol le veo que hay dos fases. Una es la de formación, donde he tenido, creo que el mejor entrenador, que ha sido Gonzalo Beitia, sin ningún tipo de dudas, un hombre que estaba tiempo, principalmente con el balón, que era pesado, pero ha sido con el que yo más he aprendido en la época de formación, en la importante. Porque luego ya, cuando estás en lo profesional, ya estamos en otra cosa, estamos en la de la exigencia.
Andoni Goikoetxea, que debutaba, ¿no? Como digo, con 18 años, ese 9 de junio del 75, y bueno, el inicio de una carrera de 13 temporadas con 369 partidos, siendo titular 359 como León, en los que aportó 44 bacalaos, una cifra, pues bueno, pues para ser un central, la verdad que es muy, muy trascendente, ¿no? Y además, pues consiguió algo importante, ¿no? Títulos. Que claro, para un Atleti que estaba necesitado, ¿no?, de volver a ser campeón, pues fue pues un cambio como de la noche al día.
Porque ganar una liga, la del 83, pues es complicado. Ganar ya, hacer el triplete en el 84, pues eso es el sumum. Y digamos que no es fácil, porque el Atleti no había ganado desde el año 56 ningún título de liga. El día de Las Palmas, bueno, pues fue, digamos, la novedad. Nadie daba un duro por nosotros. Era un partido donde toda la prensa mediática estaba en Valencia. Se suponía que el Real Madrid iba, como mínimo, a sacar un empate en Valencia. Y bueno, el gol de Tendillo, el Valencia gana 1-0 con entrenador de Koldo Aguirre, que estaba en apuros, que si hubiese perdido, el Valencia podría haber descendido. Y sin embargo, bueno, la victoria nuestra en Las Palmas, ahí lo celebramos casi en la intimidad, ¿no? Porque fue, vamos, una cosa insólita. Y ahí viene la frase, no voy a decir la frase mítica, pero sí, para nosotros era algo nuevo, ¿no? Cuando Piru Gainza, pues casi con las lágrimas en los ojos, nos dice: chavales, es que no sabéis lo que habéis hecho. No sabéis lo que habéis hecho. Y efectivamente, bueno, pues habíamos ganado la Liga, estábamos todos rebosantes de alegría, festejándolo, no había poco ruido, y fue algo que lo empezamos a comprobar pues en cuanto empezamos a llegar a Bilbao. Pues el aeropuerto colapsado de gente, todo el mundo, luego viene la primera gabarra. Y bueno, pues sigues estando en una nube, pero realmente cuando te empiezas a dar cuenta de todo eso, es a medida que va pasando el tiempo. Va pasando un año, van pasando dos, van pasando tres, pasan cuatro, pasan cinco, pasan 20, pasan 30, pasan 40, y ves que dices: oye, es aquello, efectivamente, las palabras que decía Piru, no sabéis lo que habéis hecho, la importancia de triunfo, la dificultad del triunfo, Y bueno, pues hasta hace nada, hace una campaña, ¿no? Que se ha vuelto otra vez la gabarra, ha vuelto a salir por tercera vez la gabarra, y ya teníamos también, pues eso, ganas de que la gente joven, principalmente, ya los veteranos, ya los maduros, ya lo habíamos vivido, pero la gente joven no sabía todavía, había oído hablar de la gabarra, pero no sabían lo que era, no lo han podido disfrutar, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues sí, ya lo saben, ya lo han disfrutado, y espero que sigan cayendo alguna más, ¿no?
Sobre todo porque además a Andoni Goikoetxea le tocó también vivir inicialmente momentos agridulces, porque disputar finales es dulce, pero cuando las pierdes, evidentemente se te queda pues la piel, evidentemente, pues un poco como envejecida, ¿no? Como que no has conseguido llegar a conseguir el título. Y recuerda el de Alonso Otegi, pues esa final de la Copa de la UEFA en el 77 y de la Copa. Que bueno, pues tanto el 87 como el 85 pues se perdieron.
La final del Betis parecía que la teníamos ganada, pero bueno, que fuimos mejores que ellos en el Vicente Calderón. Recuerdo el calor que hizo ese día, los veteranos se acordarán perfectamente, y bueno, parecía que íbamos a ganar. Luego los penaltis ya es la lotería, es una lotería, y bueno, pues ellos tuvieron más acierto, ¿no? Con aquel gol ya mítico de Esnaola, que tira al Chopo, le para Esnaola, bueno, ya se llegó a una situación límite de lanzamientos de penalti, ¿no? Bueno, pues fue una decepción, fue, bueno, una tristeza tremenda, y luego la final también de la Juventus. Después de perder allí, perdimos 1-0, ganamos aquí 2-1 por el gol a Berahe, digamos que nos ganan, no nos ganaron por méritos, un partido que fuimos superiores a la Juventus, que merecimos. Lo que pasa es que, bueno, hablar en el fútbol de merecer no sirve absolutamente para nada, ¿no? En los partidos hay que ganarlos, no supimos ganarlo. Pero bueno, fueron temporadas magníficas. Luego vino pues Genekovic con Iñaki Saez, pasamos ya a los años 83-84 con los grandes triunfos del Atlético con Javier Clemente, y luego, bueno, también la última etapa de otro hombre como el Chopo, que también fue entrenador del Atlético en el año, creo que el 86-87. Y bueno, fueron ya, ahí entramos en unos años complicados, difíciles, pero realmente, bueno, pues fueron todos unos años buenos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Del 20 al 22 de junio, las calles de Amorebieta Etxano se convierten en un escenario de música en vivo. Aizetara 2025, el festival que trae a las mejores bandas internacionales, se apodera de la ciudad, con conciertos gratuitos y mucha diversión. No te lo puedes perder.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
¡Atención, Vizcaya! En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
El pollito pío, el pollito.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. El pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
El pollito mío.
Radio Popular, Herri Irratia.
Hay algunos hombres malos, hay algunos hombres buenos. más miradas que no miran nada, que olvidaremos. Hay algunos que se duermen.
Y para el recuerdo de estos 50 años de Andoni Goikoetxea, seguramente para muchos está aquella, bueno, primero la final, ¿no? La final contra el Barça, en el que, pues, bueno, fue una auténtica batalla campal y seguramente pues no supieron perder, ¿no? Los catalanes, algo pues un poco habitual. Y para Andoni Goikoetxea trataron de truncarle su carrera deportiva cuando estaba en un extraordinario momento de forma, pues por una situación futbolística, evidentemente, pues fue una entrada muy dura, excesiva, que provocó una lesión a Maradona, que era un provocador nato, y bueno, pues como digo, trataron de romper, ¿no? De su estabilidad y también romper al Atleti, que era pues un poco toca narices, ¿no? En aquel momento, ¿no? Un club pues con su filosofía, estamos en Euskadi, que estaba la reconversión. Bueno, pues eran años duros, ¿no? Y para Goiko, que lo explica muy bien, tranquilo, después de la tranquilidad de los años, pues bueno, pues recuerda aquel altercado, ¿no? Y cómo fue después, pues justicia poética, uno de esos bacalaos que yo creo que por lo menos hace unos años yo veía en fotografía muchos bares de nuestra villa.
Aquello fue realmente duro. Primero el partido en Barcelona, en una entrada fortísima que no te venía a cuento, viene precedido de una falta que Schuster me hace en la banda, que el árbitro no pita nada, salgo un poquito rebotado de esa jugada. Y bueno, pues una entrada fuerte, una entrada que... Y bueno, pues Maradona sale retirado del campo y recuerdo cómo se produce la noticia de lo de yo con Víctor Muñoz, que estaba jugador del Barcelona, éramos compañeros en la selección española, le pregunto cuando termina el partido, oye, ¿qué le ha pasado a Diego? ¿Qué le ha pasado? Y me dice, nada, creo que nada, que está bien, creo que está bien. Bueno, pues vamos al hotel, al Princesa Sofía, en el que estamos en Barcelona, muy cerca del Nou Camp. Y como es la costumbre, después de los partidos normalmente no tienes sueño, ¿eh? Estás hablando en una habitación, estábamos pues, igual 15 jugadores o 20, no sé, bueno, todos los que estábamos allí en una habitación charlando, bebiendo ahí unas botellitas de agua, pasando el tiempo hasta acostarnos, pero era tarde ya, eran ya las 12 de la noche aproximadamente, y de esto que suena la puerta, que oye, que están llamando, oye, ¿y quién será? Pues estábamos todos ahí, bueno, y abrimos y era Javi Clemente. Me llama, me dice, Goiko, ven, que quiero decirte algo. Dice, Diego está en el hospital y tiene el tobillo, bueno, que se ha roto el tobillo. A partir de ahí, vamos, pues nada, ahí se terminó la chufla, que estábamos en la habitación, cada uno ya a su habitación, y yo ya sabía, vamos, ya intuía qué es lo que podía pasar. Esto fue en septiembre y bueno, pues ya empezó toda la prensa mediática de todos los sitios. Iba contra mí, contra el Athletic, contra la afición, contra todo. Había presiones, yo estaba en la selección española, había presiones hacia el seleccionador, hacia Miguel Muñoz, para que no me convocasen a esta. Viene la sanción y viene el partido del Sportman. Ese día que viene la sanción de 17 partidos de sanción. Y el partido del Sportman, pues fue un partido para mí de lo más emotivo que yo he tenido, ¿no? O sea, de, hombre, de lo más bonito ha sido los títulos de Liga del año 83, el triplete del 84. Pero como partido a nivel personal, fue ese partido clave, ¿no? Donde ese día estaba Pablo Porta en el palco, que ahí se anuncia la sanción, yo cuando salgo a jugar el partido ya sabía la sanción. Y bueno, pues ganamos el partido 4-0, habíamos perdido allí 2-0, levantamos el partido, el primer gol lo meto yo de cabeza, termina el partido, pasamos la eliminatoria, los compañeros, pues bueno, en reconocimiento, sabiendo que yo estaba mal, pues te levantan a hombros, te sacan hombros de, bueno, en el campo. Y fue ese partido, un partido que lo recuerdo. La foto del gol también es una foto que ha quedado de Ignacio García, bueno, Iñaki García Arguín, un cuadro, una foto preciosa, que a mí cada vez que la veo, y en mi casa la veo todos los días cuando entro, porque tengo el cuadro allí en nada más pasar. Y bueno, pues fue un partido, vamos, pletórico.
Pletórico, porque después tuvo que pasar también su vía crucis, ¿no? Para regresar y luego pues para convertirse en un jugador que además tuvo que salir de Bilbao en 1987, cuando el Athletic le traspasó al Atlético de Madrid a cambio del delantero Pello Uralde y una importante suma económica. Estuvo 3 temporadas al máximo nivel en el cuadro colchonero y posteriormente se retiró. Y bueno, pues 50 años de aquel debut como León, y evidentemente pues se le cuestiona, ¿no?, al respecto a Andoni, pues cuál es su situación, ¿no? ¿Cuál es el legado que cree que ha podido dejar en la entidad de Ibai Gane?
Desde los 15 años que yo entro en Lezama, recién inaugurado Lezama, pues haberle dado todo. Algunas veces salieron bien las cosas, otras veces no salieron. Los triunfos del Atleti también de esos años han sido, pues ese... Eso que dejas para el club, mi legado, pues no sé, pues de seriedad, de orden, de disciplina.
Y bueno, pues un central de los de antes, como eran antes los centrales. También tenemos buenos centrales ahora, y lógicamente, pues bueno, vamos a ver, oye, si está tiro la puerta y si puede volver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para terminar con Andoni Goikoetxea, ¿cómo ve la actualidad del Athletic?
Vamos, veo que hay un equipo en la actualidad, un equipo grande, un equipo pero de grandísimos futbolistas que tienen muchísima personalidad, un equipo que no he visto, así como hemos quedado en Champions, que creo que es un verdadero éxito, un gran entrenador como Ernesto Valverde, que vamos, que los conoce a los jugadores de pe a pa. Tenemos equipo para varios años, pero compitiendo al alto nivel y pudiendo estar en competiciones europeas sin ningún tipo de dudas. Pero eso hay que trabajarlo, y tampoco, porque hablarlo es fácil, luego hay que trabajarlo, hay que conseguirlo, ¿no? Y bueno.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Ya está abierta Cervecera El Molino. Disfruta de su nueva terraza y jardines de más de 1,000 metros cuadrados, ideales para compartir con los tuyos al aire libre, con varias zonas de aparcamiento en los alrededores. Cervecera El Molino. Ven a Berango y haz de cualquier día un planazo.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Las 2 en punto de la tarde, seguimos en el Oye, ¿cómo va? Vuestro mensaje es en el 688-89-36-35. Nos decís que dale Goico, qué grande. Un auténtico crack, Goico, Villasquer, Iñaki desde Logroño y Soriana Iñaki también, a Patriotic, Sotera, La Popu y La Fábula. Y bueno, alguna pregunta que nos estáis dejando sobre el Bilbao Basket con la presidenta, que bueno, un cuartillo de hora más o menos hablaremos con ella, con Isabel Iturbe. Otro nos decís, me da pena, pero me parece bien que Aguirrezabala salga, es un porterazo y debe coger más protagonismo. Y precisamente en ese sentido, en el protagonismo de los guardametas, pues alguien salió de Lezama, como Raúl Fernández. Ayer fue protagonista en la eliminatoria final, ya el ascenso a la primera división, porque paró un penalti en el tramo final del encuentro al Real Oviedo, el mirandés, que sigue sorprendiendo a propios y extraños, y ahora mismo, pues después del gol de Alberto Reina y de ese penalti detenido por Raúl Fernández, pues encara el partido del próximo sábado en el Tartier con una renta de 1-0. Ahora el que tiene que darle la vuelta es el Oviedo, ¿eh? Sigue, oye, con mucho protagonismo algunos de los nuestros, además del propio Raúl, Hugo Rincón, Eguiluz. Bueno, pues tenemos unos cuantos que Iceta, que están ahí ocupando un espacio importante en el conjunto de Burgos. El único que está del primer equipo en activo es Mikel Jaureguizar, que bueno, pues no sale de inicio la selección sub-21. Entiendo que porque bueno, pues el seleccionador Santidenia no lo entiende así, pero como revulsivo está siendo realmente eso, ¿no? Revulsivo. En el primer partido, pues salió y del empate se pasó la victoria. Y ayer, de ir perdiendo, pues se remontó. Bueno, el primer tanto de los polacos fue increíble. Luego remontada, un gol de bandera de Jaure desde fuera del área. Bien es cierto de que pues, le dejaron espacio, y a Jaure no se le puede dejar espacio a tres cuartos de campo. Y remontada, así que frente a Italia se jugarán el primer puesto. Y más situaciones del mundo del balompié, porque ha arrancado el Mundial de Clubes FIFA 2025 en Miami. El primer partido entre el Inter de Miami y el Al-Ahly acabó con empate sin goles, aunque Messi fue protagonista en la creación de juego y tuvo una ocasión muy buena. Y mientras tanto, en Pasadena, el PSG se impuso con autoridad al Atlético de Madrid por 4-0. Evidenciando su condición de favorito tras ganar la Champions. En Cincinnati, el Bayern de Múnich aplastó al modesto Oakland City con un histórico 10-0, destacando el hat-trick de Musiala y la contundencia del 11 inicial. Y finalmente, el Botafogo venció 2-1 al Seattle, sumando sus primeros 3 puntos de la competición. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el mundo del fútbol. Vamos con el resumen de otros deportes, porque enseguida ya habrá que ir con el básquet, ¿no?
Oye, ¿cómo va?
Fiestas de San Juan en Camargo, del 19 al 22 de junio. Una propuesta especial con numerosos espectáculos y actividades para disfrutar en familia o con amigos. A una hora de Bilbao, justo al lado de Santander, en un entorno natural incomparable. No te pierdas el sábado 21, el festival gratuito de música urbana Bloques Fest. Fiestas de San Juan en Camargo.
Visita Oncha Estren, un fantástico parque multiaventura y un nuevo concepto de actividades al aire libre. Oncha Estren te ofrece 9 circuitos y más de 80 juegos o retos. Disfrutarás del parque sin límite de tiempo en un bosque autóctono y un entorno privilegiado en Ochandio. Para escuelas, empresas, cumpleaños, cuadrillas, despedidas, familias, onchaestren.com.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Que bien que me corrijáis, ¿eh? Claro que fue Rumanía, de hecho Polonia, creo, ¿eh? Seguro que sí. Slow Hand, Eric Clapton. Uno de sus grandes éxitos, Leila. Mejor quedarse con su música y no con sus ideas. Nos sirve como fondo musical para hablar de otra serie de deportes en nuestro Oye, ¿cómo va? El Campeonato Estatal de Treneras no pudo venir para Vizcaya, porque, bueno, pues Orio está que se sale, ¿no? A menos de 3 semanas del inicio de la Euskolabel Liga, que arrancará el 5 de julio en Bilbao, los de Iker Zabala se muestran pues prácticamente intratables. En Castro, este fin de semana, la sede del Campeonato de España han dado un nuevo golpe de autoridad para reafirmar su candidatura al dominio absoluto del Cantábrico. Los aguiluchos se proclamaron campeones con una regata impecable, tal y como ya habían anticipado en la clasificatoria del sábado. Este nuevo título nacional, que no lucía en sus vitrinas desde el 99, también conquistado en aguas cántabras, eleva a 16 sus entorchados en esta competición, reafirmando además su condición de club más laureado en el estatal. Bueno, la única embarcación que inquietó en cierta medida a Orio fue Ciervena, la vizcaína, con un arranque poderoso, pero los de Dani Pérez se mantuvieron cerca, pero no lo suficiente, ¿no? Así que, bueno, pues victoria y, bueno, detrás de ellos Urdaibai y Donostiarra. Categoría femenina, Raúl Lagunac no dio opción a sus rivales y se alzó con el título, con una superioridad incontestable. La expectación era máxima tras la reciente victoria de Tolosaldea en el autonómico, pero las de Juan Mari Echave resolvieron pronto cualquier tipo de duda. En el mundo del golf, bueno, pues J.J. Spahn conquistó este domingo el abierto de su país, el US Open, con tremenda emoción en una jornada final marcada por un parón de 2 horas por mal tiempo, una lluvia que acompañó en la reanudación y en los hoyos decisivos, mientras que el de Barrica, John Rahm, terminó séptimo en el recorrido de Oakmont. Bueno, pues acabó, digamos que bastante bien, ¿eh? Y en la Fórmula 1 siempre tenemos alguna cosita, ¿eh? Viajamos a Canadá, donde el británico George Russell con Mercedes se impuso en el Gran Premio canadiense, dominando desde la pole hasta una bandera a cuadros con coche de seguridad tras el fiasco de Lando Norris. Y bueno, pues Alonso con su Aston Martin y Carlos Sainz, que con Williams terminaron séptimo y décimo. La décima cita del Mundial supuso la cuarta victoria a Russell de esta Fórmula 1 por delante de Verstappen y una sonrojante actuación de McLaren. Es que también hay que entenderlo, uno no acaba de verlo, porque los dos monoplazas pues tuvieron un accidente a tres vueltas del final, cuando Norris quiso adelantar a su compañero y el líder de campeonato, Oscar Piastri, cuarto. El otro Mercedes, Kimi Antoni, completó el podio. Bueno, pues supongo que en casa habrá que arreglar las cosas que no han sabido hacer dentro de la pista. Sin dejar el mundo del motor, Ferrari, de la mano del F-Scores 83 de Robert Kubica. Todos nos acordamos de Kubica, pero luego hay que decir los otros dos, que en 24 horas están tres. Jeff Hill y Philly Hanson se proclamaron por tercera vez consecutiva campeones de las 24 horas de Le Mans, en una histórica victoria de un coche privado por primera vez en muchos años, todo en una 93 edición en la que Miguel Molina quedó a las puertas del podio, quedó cuarto.
Radio Popular, Erri Ratia.
Muskis Jaietan, ven a disfrutar de las fiestas que dan la bienvenida al verano. Chupinazo y concierto con Gatibu este viernes 20 y Jaibus nocturno gratuito toda la noche. Actividades para todas las edades durante todo el fin de semana y la tradicional bajada de antorchas el lunes 23. Más info en muskis.org. Muskis Coudala.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban. Cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser.
Las 2 y 14 minutos y hemos escogido esta canción cuando fuimos los mejores porque este año hemos sido los mejores, así de claro. Alberto García, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, pues
por lo menos en una competición lo fuimos.
Sí, claro, en una competición lo hemos ido. Y hoy cambiamos de martes a lunes en nuestra tertulia. Enseguida tenemos ya a Roberto Calvo. que bueno, aquí va, se va poniendo los cascos, estoy narrando directamente. Roberto, ¿qué tal la racha del León?
Diga Melón.
Melón.
La región.
Y tenemos en el otro lado, voy a bajar la musiquita, que seguro que le gusta también, Isabel Iturbe, presidenta de Bilbao Basket, ¿qué tal la racha del León?
Arrasa León, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues bien, en momento raro, ¿no? Cuando acaba la temporada, uno hace valoraciones, pero luego rápidamente, no sé, que enseguida empezamos a pensar en el futuro. La primera pregunta, vaya fin de semana más guapo hemos vivido en Bilbao. Qué pena lo del Sirimiri, pero esto es parte de nuestra esencia, ¿no? Hablo del 3x3 Jokoan, que oye, pues sí. 800 personas, chicos y chicas, jugando y bueno, disfrutando además de bueno, sobre todo el viernes y el sábado por la mañana, que estuvo chulo.
Sí, la verdad es que 800 personas en la primera edición no está nada mal, eso es así. Y lo que queremos es, bueno, pues continuar año tras año y empezar a ser referentes en este en esta gran disciplina que es el 3x3. De todas maneras, yo creo que tuvimos la cintura suficiente para suspender cuando había que suspender y para tomar las decisiones. Al final todos los equipos terminaron las semifinales y finales en el Polideportivo de Archanda. Y el resto lo vamos a posponer a la semana en Miribilla, en la semana del 23, 24, 25, que estamos en el Bilbao Arena con los campus, y ahí terminaremos las semifinales y la entrega de trofeos.
Además los pro, oye, primera experiencia y los chicos y las chicas campeones en el pro. Además estuvo muy chulo. Yo lo vi por YouTube, porque no pudo subir a Archanda, sí. Pero además esa opción, ¿no? Poder verlo también a través de YouTube para poder disfrutar de una forma, el 3x3 que creció, yo creo que tuvo su gran boom en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que ahora mismo parece como que se estaba empezando a tomar mucha forma. Primera experiencia de Bilbao Basket y los Miners y las Miners campeonas.
Sí, eso es. Bueno, el 3x3 realmente tuvo el boom con nuestra gracia, claro. Alonso de Armillo en las Olimpiadas de París, pero es el COI, ¿no? Hace ya unos años que decide, ¿no? Acercar más el deporte y captar disciplinas que acerquen más el deporte a la gente joven. Y ahí es cuando aparece pues el skate, aparece los rocódromos, ¿no? Y el 3x3. Realmente Tokio pasó un poco desdibujado, también porque veníamos de la pandemia, pero esas imágenes del 3x3 con la Torre Eiffel detrás, yo creo que dio ese bombazo. Y sobre todo en esta edición, ya que es lo que vamos, la maravilla de contar ya con un equipo femenino, ¿no?, de Miners, y que ese equipo fueran ganadoras junto con el equipo masculino.
Me la has dejado votando, va a ser la última mía de momento, porque luego les dejo a Robert y a Alberto. Me la has dejado votando con lo del equipo femenino.
Sí.
Bueno, pues oye, que poco a poco, ¿no? Pero que da la sensación de que estáis trabajando para que sí que exista esa posibilidad. No sé si ya mismo que pueda salir un senior, pero sí con equipos un poco quizás cadete, quizás junior.
Bueno, estamos trabajando porque nos encantaría comenzar la temporada que viene con equipos, dos equipos de cantera, ¿no? Estamos hablando con los clubs, pero estamos reubicando, porque empezar con la cantera, tenemos el modelo que comenzamos hace 7 temporadas o 6 temporadas con el masculino, tenemos el modelo, sabemos el presupuesto que supone, el esfuerzo que supone, tanto de recursos humanos como de recursos económicos, y queremos pues realizar esa misma labor con el equipo femenino. Pero, y lógicamente hemos hablado pues con el Guernica y con toda esa pirámide que tenemos, que está muy ordenada, y hay mucho talento en Vizcaya en relación al baloncesto femenino. Entonces nos encantaría, pero tenemos que reubicarnos, porque Archanda da para lo que da y no tenemos horas suficientes. Entonces bueno, estamos trabajando en varios aspectos.
Robert, Alberto.
Sí, hola Isa, soy Robert. Hola. Hablando de cantera, justo hoy salió la noticia de esa nueva liga sub-22 que se va a crear de la mano de la Federación, la ACB y el Consejo Superior de Deportes. Así, con un primer esbozo, ¿qué nos puedes decir?
pues que estamos en plena reflexión. Hubo el viernes una reunión online con todos los equipos de ACB. Estuvimos por parte de Bilbao Basket, Rafa Puello y Miguel Torre, también director deportivo y director de cantera, para valorar si realmente pues nos merece la pena dejar el equipo EVA y meternos en esta liga. Hay que ver el coste total que tiene, las exigencias nos han, lo que es la normativa, nos las han mandado esta mañana, y es ver si somos capaces de acometerla con solvencia en esa, y luego deportivamente si realmente nos merece la pena o no. Estamos, no sobra la pasta, estamos en una situación, ya sabéis, de sostenibilidad de este club, y lo estamos valorando. Todavía nos faltan algún dato que otro.
Entiendo que no es obligatorio, por tanto, ¿no? O sea, que juega el que quiere.
No es obligatorio. Creo que es hasta el 14 de julio para las inscripciones. Uh-huh. Y bueno, ten en cuenta que hay equipos de ACB que no tienen equipos de cantera. Un Breogán no tiene equipo de cantera, o sea que 18 no va a haber.
Ya.
No sé cuántos serán. Entonces hay que ver un poco, dialogar. Bueno, hay apoyo del Consejo Superior de Deportes. Hay que ver los pros y los contras. Pero mañana tengo por la mañana reunión deportiva para ver si realmente deportivamente por dónde se inclina la balanza y ver si se puede acometer.
Uh-huh. Estamos hablando de, además, de una casi copia, ¿no?, a Francia. Que tratan de, le han cogido mucho miedo, lógicamente, porque la entrada de los equipos de la NCAA de Estados Unidos se está llevando mucho talento joven en Francia, y aquí parece que está pasando exactamente lo mismo que te voy a decir, Isa, de, claro, Rubén Domínguez y de Taz de Reader, ¿no?, que toman ese camino ya oficial, lo de Rubén. Y entiendo que, claro, que hay que buscar soluciones, pero esta parece un poco, como dices tú, un poco embrionaria, ¿no? Como que se ha hablado durante mucho tiempo de sacar una liga en la que se puedan foguear los chavales, pero alguien con 21 años, ¿no será mejor que juegue en ACB?
Pues lo han generado con ese objetivo que estás comentando. Para mí es un cortafuegos, ¿no?, para evitar esa fuga de los talentos a Estados Unidos. Somos incapaces de competir en la ACB con los sueldos que hay en las ligas universitarias de Estados Unidos. Eso es por ahora y durante muchos años va a ser inviable. Tenemos que, bueno, pues ordenar de otra manera o poderlos captar de otra manera. Y efectivamente, un chaval, si ya despunta, yo creo que es por no dejarte talento por el camino. Si ya despunta y es un jugador que empieza a destacar, lógicamente estaría captado en ACB. Pero es por, bueno, pues el seguir trabajando. Son edades tempranas en las que hay mucho que formar. Entonces, en esa por esa línea va, realmente.
Hola, Isa. Alberto. ¿Sí? ¿Qué te iba a decir? Has hablado un poco ya también hemos tocado un poco el baloncesto femenino. Claro, y mucha gente se pregunta, ¿no?, ¿cómo vas a desarrollar ese crecimiento de la sección femenina de Bilbao Basket en relación, por ejemplo, con el Guernica, que es ahora mismo que está en la máxima categoría, que además hace poco ha vuelto a firmar un acuerdo de colaboración con Ibaizabal? No sé, esto hay que hablar mucho de eso, ¿no?, para poder convivir, para poder hacer un proyecto.
Sí, bueno, pues en eso estamos hablando, conviviendo y hablando y no imponiendo. O sea, lógicamente nosotros no nos vamos a meter como un elefante en una cacharrería. Nosotros queremos saber qué es lo que podemos aportar y queremos trabajar desde la cantera. Ya te digo, yo lo suelo dibujar siempre como una pirámide. Arriba le tenemos a Guernica, que es referente. Mantener un equipo en primera tiene su valor, tanto económico como de profesionales, y estamos a 35 kilómetros. O sea, lo que no vamos a hacer es duplicar algo que está aquí al lado. Nosotros queremos trabajar la parte profesional, nuestra parte profesional, en toda esa base de esa pirámide, ¿no? Y el modelo que tenemos de nuestra cantera masculina, pues el poderlo trabajar con la parte femenina. Pues lógicamente lo estamos trabajando, estamos dialogando y con absolutamente todos los clubes de Vizcaya.
Oye, bendito problema es que haya muchas chicas jugando a baloncesto. ¿Y qué te voy a decir yo a ti?
Mira, sí, pero es que muchas más tiene que haber, y que no lo dejen con 16 años. Es que el problema que tenemos es que está muy feminizado el baloncesto. En Vizcaya hay más de 13.000 fichas federadas entre federación y escolares, y hasta los 16 años, dos de cada tres son deportistas, son mujeres, son niñas, pero luego lo dejan, luego se equipara. Entonces creo que necesitamos trabajar todo eso y que vean la posibilidad, que vean referentes y que se pueda, bueno, seguir potenciando lo que es el hábito del deporte, sobre todo. Uh-huh. Y luego, ya sé qué suelo decir, y luego vosotros estáis jugando solteros contra casados hasta los 70 años, y la mujer deja de lo que es el hábito deportivo. Creo que tenemos que trabajar la parte profesional y la parte de hábito.
Está clarísimo. A ver, que imagínate los oyentes que envían mensajes WhatsApps y todos casi preguntan por fichajes. Y esto es la ley de vida, ¿no? Termina la temporada, rey muerto, rey puesto, ¿no? Ya, ¿qué pasa con Hielo? Vamos a fichar a Mark Hughes. ¿Qué pasa con Europa? Lo de algunos jugadores que les gustan, que me empiezan a dar ideas. ¿Algún jugador? ¿Puede volver algún jugador vizcaíno que debute aquí? Bueno, pues ese trabajo se lo dejo a Rafa Puig. Y desde el consejo
en pleno proceso de captación, de montar el equipo para el año que viene, y yo creo que tiene que haber tranquilidad, discreción, porque las cosas se filtran enseguida. Los jugadores están requetocaos por aquí por allá, no solo somos nosotros, hay otros clubs que se interesan. Creo que es un momento bastante crítico para, bueno, pues para llevar unos fichajes ordenados y poder constituir un equipo competitivo y que nos haga disfrutar mucho la temporada que viene.
Y luego está el tema del aumento de presupuesto. Esto, sí. Isabel, a ver si me explico bien, que he tratado de hacerlo un par de veces y no acabo de explicarme muy bien. Digo, el hecho de que una extraordinaria noticia, como es que la deuda histórica se ponga a cero, que tengas la mochila limpia, esto no implica directamente que puedas acceder a un perfil de ser el nuevo Unicaja, porque ayer lo pasamos muy bien viendo al Unicaja ganar, pero claro, el Unicaja creo que anda en torno a 12 millones en plantilla o una cosa de estas. Claro, el porcentaje de subida está muy bien, va a estar muy bien. No sé si incluso nos puedes dar algún dato, yo lo pregunto, luego ya sé cómo funciona esto. ¿Implica el poder pensar un poco más arriba, o esto lo que implica es que, oye, el camino que estamos llevando a partir de este momento podemos empezar a mirar alguna cosa más, pero sé que los que quieren quedarse aquí me van a pedir algo más de dinero?
Bueno, vamos a ver, esto es quitarte la mochila de la deuda, es haber pagado la última cuota de la casa, ¿vale? Ya nos hemos quitado la hipoteca, por una parte, pero realmente tenemos que seguir manteniendo la vivienda, ¿no? Pues podemos tener una derrama porque vamos a poner el ascensor, o podemos tener que hacer la fachada. Eso por un lado. Lógicamente, en un presupuesto, pues de una plantilla, que somos de los más modestos de toda la liga, pues imagínate, de 1.200.000, 1.300.000, poder aumentar un 15%, un 20%, nos va a poner en una situación también bastante digamos, modesta, como es nuestra situación. Entonces, tampoco es para volverse locos. Sí que nos va a poder permitir, tal vez, algún salto más cuantitativo en algún jugador, si es que va a depender de alguna cantidad extra, pero realmente seguimos trabajando en nuestra misma posición de liga. Nos encanta. ¿Qué es lo que permite esto también? Que anualmente ese dinero que teníamos destinado al pago de la deuda lo vamos a poder ir destinando a la parte deportiva, pero esto se va a ir creciendo temporada tras temporada, y tenemos que, por otra parte, seguir trabajando la línea de ingresos de patrocinadores, la línea de ingresos de abonos, de ticketing, de proyectos, porque si no, esto no funciona.
Pero más o menos, coincidiendo con el tema de la final, un poco antes, yo creo que bueno, andaba un tema paralelo. Yo creo que recordar que tú ya andabas comentando, quizás sabiendo un poco lo que venía, en la medida de la que estás hablando, pero ya hablabas de un cambio de guión, ¿no? Como un poco, un peldañito más, ser ambicioso, mirar un poco más para arriba. Algo de eso ya se estaba tramando incluso antes de ganar el título, ¿no?
De ganar el título, eso te he entendido muy bien la pregunta.
Digo, que eso, que antes de ganar el título, yo creo que ya te escuché en alguna declaración hablar ya de que había un cambio ya un poco de guión, que se quería mirar un poco más hacia arriba, subir algún peldañito, en la medida que estás hablando tú ahora, ¿no? De, pues con eso, con los pies en la tierra, pero yo creo que ya hablabas un poco de, no sé, igual sabiendo lo que venía ya, pues tema económico o lo que sea, pero yo creo que ya te escuché, ¿no?, hablando un poco de mirar un poquito más hacia arriba, ¿no? De dar un pasito más.
Hombre, lo que está claro es que es un cambio de ciclo. Hemos dejado y queremos dejar atrás todas esas frases que nos han ido destacando, que bueno, que estamos en la UCI, que estamos ahora, ya hemos bajado a planta, parece que vemos un poco. Creo que podemos trabajar con tranquilidad. Y después de los acontecimientos de este último mes, que con respecto a la FIBA y con respecto al tema de la deuda, pues nos permite ver el futuro con optimismo, ¿no? Y creo que somos, a ver cuántos equipos de ACB están tan saneados, ¿no?, como estamos nosotros en estos momentos, pero seguimos siendo quien somos. Pero efectivamente, se trabaja de otra manera, así, en la mochila de piedras que teníamos.
Isa, una cuestión sobre el tema de Europa, ¿no?
Que tenemos todos muchas dudas.
Sí, en teoría tenemos segura la FIBA Eurocup, pero se está hablando, bueno, no sé, yo he leído ya en dos o tres medios ajenos fuera de Vizcaya que el lío es que le van a invitar a la previa de la BCL, no sé, ¿sabes algo? ¿Tenéis algo claro? ¿Eso es así o no? ¿O están tocando
no
de oídas?
No nos han dicho nada. A nivel de club no nos han dicho nada. Nosotros lo planteamos en su momento, pero no hemos tenido ningún tipo de contestación al respecto. BCL ya es una liga, bueno, yo creo que bastante potente en estos momentos. Es más, está habiendo incluso alguna fuga que otra, como es Alba Berlín, que estaba en la Eurocup y se nos ha pasado a la BCL.
Euroliga.
Sí, directamente, de Euroliga a BCL. Es una apuesta, vamos.
Es. Claro, entonces, bueno, algo, movimientos hay. Creo que la BCL va a ser una liga muy potente. Si nos invitan, iremos, lógicamente, pero lo dudo.
Bueno, pues veremos, porque además me da la sensación de que esto podría ser, a ver, que se me entienda, un regalo envenenado, porque habría que disputar la fase previa y alguien, claro, alguien tiene que organizarla. Sé que ya nos conocemos con FIBA, ¿no? Que bueno, si quieres estar aquí, pues igual me tienes que quedar por otro lado, ¿eh? Yo creo que se me explica, claro, que me explico bien por dónde pueden ir los tiros, pero sí que es cierto que ha aparecido en medios, pero la FIBA no ha reconocido, ni muchísimo menos, que creo que esta semana salen los equipos que van a participar en la...
Sí, bueno, a medida que están acabando las competiciones ahora, sí. Pero bueno, el tema, yo creo, en Bilbao, claro, todos queremos aspirar a una competición mejor, evidentemente. La BCL, pues, en teoría es mejor que la FIBA Eurocup. Aunque una vez que llegas a las rondas finales, pues igual no hay tanta diferencia como la gente puede creer. Pero yo lo que creo es que no estoy tan seguro de que entre semana la BCL vaya a llevar mucha más gente a Miribilla de la que lleva la FIBA Eurocup. Es la duda que tengo. Y luego, no sé si es algo que habéis valorado, Isa, es que el año que viene el Atleti va a jugar Champions martes y miércoles. Entonces, igual, no sé si se podría pasar los partidos a los jueves europeos del Bilbao Basket, con lo que se supone de cara a preparar el partido del ACB, que es lo prioritario.
Está claro, tenemos que ver el calendario, estamos con todos esos temas ahora, tanto con el calendario del Bilbao Arena, el calendario de la propia ACB y este calendario. Nosotros, así que, y el calendario del Atleti, claro.
Sí, el calendario del Atleti probablemente será el primero que salga, así que estar atentos y mirar las fechas, porque a mí no me parece, me parece importante, ¿eh?
El día, sí.
Sí, totalmente. Nosotros lo tenemos aquí por el rabillo del ojo, por el retrovisor, todo el día. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es Europa, pero nos sucede en plena liga, ¿no? Que el fútbol cambia de horarios o te ponen los horarios un mes antes, ¿no? Va variando. Nosotros lo tenemos desde septiembre, esa diferencia.
Sí, porque es claro, Isabel, que la coincidencia con el Athletic sí que resta aficionados, claro. Y cuando es en Bilbao lo puedes, yo creo que entre comillas se puede más o menos variar los horarios, pero cuando juega el Athletic fuera o juega Bilbao Basket fuera no se puede hacer nada. Y en este sentido el tema de los derechos de televisión también hemos leído, que entiendo que habrá una asamblea de la ACB para poder valorar muchas cuestiones, que claro, hasta la fecha, una de las grandes ventajas que tenía el aficionado de Bilbao Basket, sobre todo para acompañar al equipo, etcétera, era que tenía las fechas ya con horarios, sabía que el partido se iba a cambiar quizás por alguna circunstancia muy, 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 muy especial, pero normalmente sabía el calendario, sabía que me podía ir a, pues no sé, a Tenerife o a Santiago o a donde fuera para disputar el partido. Lo de la televisión, ¿tenéis información o este proceso de momento lo está llevando la ACB y luego os comunicará?
Eso, lo está llevando por ahora ACB, a ver que si hay un cambio o no con respecto a los derechos televisivos, y se informará en la próxima asamblea, que esperemos que sea ahora, primeros de julio.
Sí, pues claro, porque ahí hay un montante económico importante, ¿no? Porque se habla de claro. 40% menos de ingresos, que es lo que ofrece Movistar. Y luego, está claro, aquí uno tiene dudas, Isal, ya como presidenta, pero también como aficionada. El hecho de que se diera en abierto, ¿esto sería bueno?
Pues esto es como el yin y el yang, ¿entiendes? Porque al final esto es bueno, porque yo creo que captaría más sociedad, ¿no? Si están abiertos se ve más y el baloncesto se vuelve a colocar, ¿no? En su sitio. Pero tal y como están los equipos de baloncesto, y sobre todo en la Liga ACB, los que estamos ahí del octavo hacia abajo, los derechos televisivos son muy importantes dentro de nuestro presupuesto. Entonces, bueno, pues no sé cómo sería el Max Mix este. Pero sí es cierto que nos perdemos pues gente que deja de ver baloncesto porque no paga o no puede pagar una conexión, con, en este caso hasta ahora, con Movistar, ¿no? Pero bueno, hay que ver si se puede hacer mixto, pero ha habido años en que se veía baloncesto o poder negociar, pues eso, algunos partidos.
Bueno, no sé si os queda alguna pregunta.
No.
Nos hemos quedado bien, ¿no?
Viene julio ahora, has oído, asamblea ACB, la FIBA ya por fin...
Madre mía, el europeo, viene, luego después...
Que julio, claro,
eso,
clave.
Eso también provoca, y sale la última pregunta, que el equipo va a empezar a entrenar más tarde, claro. Porque el principio de la temporada, si no recuerdo mal, es la primera el primer fin de semana ya de octubre.
O de octubre, sí. Pero yo creo que empezaremos a trabajar como siempre con los que estemos, pues para fiestas de Bilbao, ahí nos vemos con...
Hombre, como van a ser unos cuantos nuevos, ¿no? Vamos a meterlos en faena, ¿no? Tiene que estar Chipi ahí para recibirlos, llevarle por el chimbito y esa cosa, por la ría, para que conozca nuestra ciudad. Que ha sido uno de los grandes secretos de estos últimos años, el hecho de crear una manada de lobos, como le gusta decir a Jaume Ponsarnau, ¿no? De crear un grupo de gente que se identifica con el territorio a pesar de ser cada uno de un sitio.
Es vital este mes y medio llegar, mira, por ejemplo, lo más cercano que hemos tenido es este equipo de la temporada 24-25, que en mes y medio, con 11 nacionalidades distintas, eres capaz de hacer esa manada de lobos, ¿no? Y yo creo que las primeras semanas de entrenamiento, de entendimiento, de conocimiento entre ellos son vitales para el resto de la temporada y de las dos ligas que nos vienen por delante.
Bueno, porque van a ser una temporada larga.
A ver, europeo, a ver cuántos tenemos en el europeo.
Eso.
De momento un par de ellos.
Que nos vengan sanos.
Y a ver, sí, sobre todo.
Y con ganas.
Sobre todo eso.
Y que no vengan con. Es que lo de Europa, 54 partidos esta temporada.
Sí, más las ventanas que se han comido eso los dos es. Que van a estar, por ejemplo, Pancha y Linalson, a tope. Tal.
60 partidos más de algún jugador.
No
es claro, esto es el deporte profesional que nos ha tocado vivir ahora. Pero bueno, con ello estaremos. Isabel Iturbe, presidenta de Bilbao Basket, ha sido un placer como siempre. Y bueno, pues muchas gracias y bueno, al director deportivo, que sigue acertando, que de momento pues parece que damos buena nota.
Claro.
Es que ricasco,
Suri.
Muchas gracias, Agur.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter. En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Con Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Radio Popular, Erri Ratia.
Venga, seguimos adelante. Tenemos 20 minutos para ordenar muchas cuestiones y también para hablar de cómo está el baloncesto, porque hay varias noticias que creo que son trascendentes. Nos preguntabais si Daron Hilliard está fichado. 100% está fichado. La cuestión es que no el club hasta el viernes no puede decir que está fichado, por una cuestión además muy sencilla, ¿no? Y bueno, pues está fichado y se va a hacer oficial. Otro nos dice, sí, se da un partido en abierto solo dará al Madrid, cosa que es verdad, ¿no? Que
claro, es que yo creo que lo he dicho alguna vez. Si vas a dar partidos en abierto y siempre van a ser del mismo equipo y encima te van a dar menos dinero, pues vas a salir en abierto poquito más de lo que sales ahora a cambio de mucho menos dinero, porque no creo yo que las televisiones en abierto vayan a dar las cantidades que daba Movistar. O sea...
Claro,
ni la calidad de las retransmisiones van a ser las mismas que las de Movistar.
Claro, por un lado se supone, desde ese punto de vista, se supone que es el que más audiencia le puede dar, ¿no? Potencialmente en...
Técnicamente.
En el Madrid, ¿no?
Ahora,
Madrid y sí. Barça, bueno, y Madrid mete más Madrid y Barça, como siempre, con el fútbol, ¿no? Son los que más audiencia pueden dar.
Sí, a ver, hay una cuestión clara. Ahora mismo, Movistar lo que hace es, si tú tienes su paquete, es decir, si pagas todo, la fibra y todas estas cosas, te puedes sacar un paquete de deportes, que es caro. Es caro el paquete de deporte solo, porque antes había la opción de coger solamente baloncesto, por así decirlo, y ahora te lo incluyen todo, que tienes que coger con el paquete motor y tal, creo que van en torno a 20 euros o algo así. Y hay otra opción, que es la que si no tienes Movistar, puedes cogerlo por una aplicación, y Elite creo que se llama. Y en este pagas menos, y si te dan, por ejemplo, ahora mismo puedes ver el playoff, y puedes ver las finales de la NBA y tal, pero durante el año es un
partido.
La
mayoría de la gente está hablando de que quieren un tipo League Pass como la NBA y tal. Si no lo han puesto en marcha todavía, no será tan sencillo. Lo ideal sería, pues, lo que ha dicho Isa, ¿no? Sí, que los derechos los tenga Movistar y que pues se puedan dar partidos de vez en cuando en abierto. ¿Eso qué supone? Me imagino que pues que las televisiones públicas, pienso en las autonómicas sobre todo, y igual Televisión Española en un momento dado, tengan que poner algo de su parte, que decir, económicamente. Claro, esas televisiones, no sé, pienso en ETV, va a querer... ¿pagar por dar baloncesto? Pues es que no lo tengo tan claro, no sé. Y luego el baile de fechas que supone, lo que has hablado antes, el baile de partidos, de horas, de horarios, tal, porque lo estamos viendo con la Liga Femenina en Teledeporte, pues que a veces dan el sábado a la mañana, a veces el sábado por la tarde, a veces el domingo por la mañana, a la una,
por
a
las una cosa.
6 de la tarde, porque tengo otra cosa que dar, tenis, sí. No sé qué. O sea,
no han encajado donde han podido, entre comillas.
Claro, entonces... Sí. Sí, lo del League Pass, claro, todo el mundo querríamos, pero no está fácil, porque es que, de hecho... Quitando la NBA, no sigo yo el resto de los deportes, pero de los deportes...
Sí, NFL también, pero
los,
vamos.
De los deportes europeos, ¿qué liga tiene League Pass que puedas coger solo ver los partidos de esa liga? No sé si hay muchas, no controlo el panorama audiovisual, pero de los deportes en España no hay ninguna, porque la liga, el fútbol, se ve donde se ve también, ¿no? Hay tampoco una plataforma exclusiva para ver los partidos, no sé.
Esto, aunque no parezca trascendente, sí lo es. Por el porcentaje de
claro,
dinero.
Pues ya te lo ha dicho Isa, es un porcentaje importante del presupuesto de Bilbao Basket.
Por eso es importante, y luego la magnitud del poder ver partidos o no, la producción, porque hay la producción de los partidos no es barata, una producción buena.
Claro, y luego también está el tema, me van a dar menos dinero por derechos de televisión a cambio de dar en abierto, ¿vale? ¿Y qué se pone darlo en abierto en términos de captación de patrocinios y tal? Es que igual ahí tienes que echar cuentas, igual no te sale la cuenta. Porque visto ese momento para desvestir a otro.
Bueno, pues esto es respecto al tema de los derechos de televisión. Luego ha comentado la pregunta de Robert, yo creo que además justo lo estaba tratando de entender, ¿no? Porque yo creo que prácticamente hace como 10 años o 15 años que se ha hablado mucho de la Liga Sub-22, de ese proyecto, y lo van a presentar. Está ahora también en un buen momento para que sea Pilar Alegría la que lo presente, la ministra y los presidentes de la Federación Española del ACB y del Consejo Superior de Deportes. Este miércoles se va a presentar lo que va a ser esta liga. Yo he leído que a los equipos que participen le van a pagar más de 100.000 euros, que no es mucho, pero bueno, pues es un...
Pero para cubrir gastos.
Para cubrir gastos. Entiendo que irá por ahí, claro, ese dinero por parte del Consejo Superior de Deportes.
A ver lo que dicen el miércoles. Yo he ido leyendo hoy esbozos, ¿no? Bueno, gente que ha ido comentando algunos detalles, ¿no? Que se va a jugar los viernes y los sábados.
Sí.
O sea, fuera del horario de los equipos de ACB. Viernes sobre todo, ¿qué jugadores llevas? Sobre todo si esos jugadores tienen que estar convocados, en por ejemplo, en los partidos de Euroliga. Han comentado también, en Francia esto se hace en Francia, pero se juegan los equipos sub-22 juegan por delante de los equipos, o sea, se juega un Bilbao Basket Murcia de ACB, por delante se juega el Bilbao Basket Murcia sub-22, con lo cual viajan los equipos en tierra el mismo día, con los mismos medios de transporte, y ahí te puedes ahorrar gastos. Yo creo que es una reacción a esto que ha salido de la Liga Universitaria. Un poco, no sé si bien pensada, bien analizada, o es un tapar la vía de agua de momento y a ver qué pasa.
Sí, esa sensación da, ¿no? Que un parche rápido para de momento, ¿no?, cubrir la vía de agua y gorda, y mientras tanto ir viendo, ¿no? Porque yo creo que estas cosas hay que pensarlas. Hablamos también, Robert, yo a micrófono cerrado, el tema de si cupos para aquí y para allí.
Claro.
Es complicado de cumplir para yo creo que para la mayoría.
Claro, ahora te dicen 6 seleccionables. Bueno, claro, bien, el Bilbao Basket igual no tiene problemas de armar un equipo subjetivo con 6 seleccionables. Pero otros clubes equipos, igual no lo tienen tan fácil, porque en sus canteras hay muchos jugadores, claro, extranjeros.
Hay equipos que en el ACB hablan mucho de sus canteras, y es verdad, lo trabajan, pero claro, captan jugadores pues de Senegal, de Serbia, de Rusia, o sea, no voy a decir equipos, pero todos lo tenemos en mente porque lo vemos luego reflejado en ACB, y a nada que veamos un poco de baloncesto de cantera, ¿no? De dónde tienen los equipos. Mayoritariamente muchos equipos incluso tienen eso, ¿sabes? Hay minoría de españoles, y entonces bueno, eso eso es otro otra pata al banco, que
lo
no
pasa que es un problema mucho más global. O sea, hoy he leído también el caso de Alemania, ¿no?, que tienen 6 y 6 también desde hace mucho tiempo, han dado paso a muchos jugadores jóvenes también en Alemania. Pero claro, es que también los mejores jugadores alemanes jóvenes están marchando a Estados Unidos. Entonces, claro,
claro,
estamos dando paso a los jóvenes, aunque sean españoles, pero si luego se van a ir. Entonces, el mismo, no sé, la pescadilla se muerde la cola continuamente, ¿no? Yo creo que hay que ir a atacar de raíz. Si se busca proteger al jugador español, hay que ir a la base, a equipos cadetes, a equipos juniors, ahí poner un tope de jugadores extranjeros o seleccionables, o como les quieras llamar, ahí. Y a partir de ahí, los cupos que irán subiendo serán jugadores seleccionables, porque quedarán excluidos los que no son seleccionables. Pero no, una vez que han llegado a senior, y ahí no puedes poner trabas.
No. Y bueno, pues estamos en un momento de cambio de paradigma. Yo creo que todo se irá posicionando, ¿no?, en cuanto a los que van a Estados Unidos y luego los que vayan de vuelta, pero de momento ahora el boom es que se nos van a ir un montón. Vilas que se van 2 jugadores. Me cuestionaba, ¿no?, a través del 688, 89, 36, 35 el dinero que podían dejar por las cláusulas. No son cláusulas importantes. Y el tema de Bagayoko, que es jugador que sí que está confirmado, que va a continuar la próxima temporada, va a arrancar la próxima temporada. El hecho de que pueda salir o no, si tiene una cláusula de salida importante, pero yo no la sé exactamente, no os la puedo decir.
Pues es que es normal, sueldo bajo, cláusula baja, o sea, eso
sí.
Porque luego, si no, un tribunal te puede tirar tranquilamente.
La otra cosa es que, pues bueno, pues en tu relación con los agentes de los jugadores, pues sí, consigas
que a
un jugador ponerle una cláusula un pelín más alta,
sí,
o tal, como ha podido ser a lo mejor el caso de Panchar, ¿no? Pero sí, lo normal es que si tú pagas cláusulas bajos, no puedes pretender poner cláusulas que te hagan, que te saquen de pobre, vamos. Es que eso es imposible, no es creíble.
Bueno, otra cosa es eso, es el trabajo que dice Robert, ¿no? Que pues con agentes, con jugadores, ¿no? Pues que, oye, renuevo, ¿no? Como se ha visto a veces, ¿no? Renuevo, me des un poquito más, pero luego cuando me vaya voy a dejar más también, ¿no? Bueno, ese tipo de trabajos también, pues en el Atleti, por ejemplo, hemos visto en algunos casos, ¿no? Sí. Bueno, sí, de trabajar en ese sentido también, bueno, es una de las fórmulas que ya que se te van a ir, en cierta manera casi seguro, algunos jugadores, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? El que te funciona bien se lo van a llevar y el que no te, ¿no? El que no te da nivel, pues te lo tienes que cargar, ¿no? Pero bueno, más o menos. Por ahí hay fórmulas de trabajo, ¿no? También para intentar sacar un poquito más de ahí.
Y de la plantilla del año que viene, que muchas preguntas son todas por ese sitio. La cantidad de mensajes que van llegando de compañeros de la prensa, de representantes, acerca de jugador que viene, jugador que va, el mercado, amigos, el mercado.
Pero eso sí, es el teatrillo.
Ha sido siempre, fechas, y ahora con las redes sociales se multiplica, lógicamente. Y bueno, lo que sí decía, lo de Giliares, sí que está hecho y por una situación personal suya, porque tiene la familia en Lugo, pues no se va a hacer oficial hasta el que terminen las clases los niños, así de claro. Y ya está, Giliares es un jugador que ha llegado porque hay también otro en esa misma posición, pues que cosas de la vida, pues ha ascendido a CB, que estaba cerrado. Y a mí me parece que es un formato de jugador más que interesante, porque algún oyente me decía, no, es un poco, hombre, no vamos, lo que hablamos en la conversación con Isabel Iturbe, que ahora de repente no se va a fichar a un primera espada de baloncesto europeo, que yo creo que claro, este tío viene además, bueno, hoy, de estar a buen nivel.
Mi compañero Iván Larrera ha publicado una entrevista en Deia con Isa y ya le hace la cuenta, el 20%
de 1,2.
Esos son, no llega a 200.000 euros, ¿no? 230, no. 250, por ahí, bueno, entre
sí,
200
por encima,
y 300.
Por encima de 200, sí, sí.
Pongamos, pues bueno, pues ese es el salto que das. O sea, claro. Con eso puedes, sí, aspirar a un par de jugadores mejores, a pagar a los que se quedan un poco más y no te da para fichar estrellas de repente.
Es que esa es otra, tienes que pagar también más a los que, a los que renuevas.
¿Qué pasa con lo mío?
Por ejemplo, claro, con Lina,
es que también,
ejemplo,
hay que darse cuenta de una cosa, el efecto dominó, sí, que tiene todo esto,
o llamada, de la
universitaria,
sí,
claro.
Efecto llamada.
Ahora de repente están muy cotizados los cupos españoles, los cupos de entre 23 y 30 años, digamos, ¿no?
Bueno, claro, eso no también se van a escapar.
Eso también, claro, seguramente serán más caros, porque claro, es que hacen falta, no solo hacen falta en la Liga CB, hacen falta en la LEP.
De todas maneras, con respecto a Darwin Giliar, es verdad que tiene 32 años, pero bueno, yo creo que es un tío con clase. La temporada que ha hecho con Breogán, yo creo que ha tenido bastante impacto. Si no recuerdo, estoy diciendo de memoria, creo que es el 15º anotador de la liga.
Sí, exacto.
Ha jugado, creo que ha sido 28 partidos, 26 partidos creo que ha jugado al final con Breogán, 28 minutos de media y con 13,6 así creo de anotación, ¿no? Entonces, bueno, 15º del ACB, si miras toda la nómina de los que tiene por delante, pues no está mal, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que ha tenido impacto, ¿no? Y al final, con esa curiosidad de que cuando ya estaba hecho la salvación del Breogán, pues bueno, han llegado a un acuerdo satisfactorio para todas partes y al final se ha acabado yendo para acabar la temporada a Lunes Caza, ¿no? Que es donde ha acabado la temporada.
Bueno, las carencias del equipo este año han estado claras, ¿no? Los ha dicho Jaume bastantes veces.
Rebote
y tiro exterior, ¿no? Pues los nombres que ya están más o menos cerrados y los que han salido y algunos que no han salido, que conocemos sus nombres, pues los tiros van por ahí, ¿no? Por reforzar esas parcelas. Ahora, ¿cómo lo mezclas? Pues bueno, ya será cuestión del mercado, ¿no? Si el físico está en el 3 y
el puzzle, claro,
y la anotación en el 2 o al revés, o
el americano,
en el 4 está el físico y tiro, claro, también, y bueno, no sé, pues
sí, compensar un poco las posiciones, eso es. Y luego está claro que, bueno, están saliendo muchísimos nombres, pero bueno, todos no pueden venir. Todos los que se han dicho
es imposible.
Esto es imposible.
No, sobre todo porque hay nombres que salen para más equipos que el Bilbao Basket.
Sí, claro, eso es otra, claro. Sí. Lo que he dicho, a ver, estamos nosotros, pero hay mucha más gente. Y al final, si miras un poco, los movimientos son los mismos. O sea, es un poco ciclo, ¿no? De dentro, las novedades van a ser pocas. La gente va también a gente que conoce, a tiros, ¿no? A gente que funciona. Cuando tú eres jugadores que han funcionado en otras ligas, luego pues aquí a veces cuesta que rindan igual, luego también les cambia el rol. Bueno, el puzzle eso no es exactamente traigo este jugador porque es muy bueno, no. Lo que decía Robert, que tienes que ver dónde pones el físico, el equilibrio de posiciones, este me da más, este defiende menos, los puedo juntar, no los puedo juntar.
Y bueno, luego tenemos una cosa, que ascienden dos equipos. Bueno, veremos a ver qué pasa con el Betis, pero a priori se supone que asciende con dinero. Porque lo de Burgos ya sabíamos que tenían dinero y Burgos asciende con potencial económico y el mercado van a moverlo también. Lo mismo el Betis. Entiendo que moverá también bastante dinero, ¿no? No sé, porque uno con su presidente no sabe qué tenerse.
Nunca sabemos, y tampoco significa nada. O sea, que suban con dinero, pues sí, otros años también se han subido equipos con dinero. Y cuando subió el Bilbao Basket también todo el mundo podía pensar que el Bilbao Basket subía con dinero, porque tenías una plaza importante, por encima de entonces otras que había, como Fuenlabrada o Santiago o el mismo Breogán o tal. No sé, la gente puede pensar, pues es que, claro, creo que... Claro, que en Lugo ya están diciendo, joder, en Bilbao, o sea, yo a Gilead, o sea, que tenéis pasta, tal, sí. Los demás también, pero lo que pasa es que yo en cuestiones económicas me creo la mitad de la mitad, sí. O sea, porque todo el mundo tiende a oír esas declaraciones de gente de Tenerife, de
nadie
gente
tiene
de
pasta.
Murcia, equipo humilde,
nadie
equipo
tiene pasta, tío, aquí.
O sea, nadie tiene dinero.
Y en Murcia nada, en Tenerife nada, aquí nadie tiene pasta.
Sí, en Murcia no tiene nada, madre mía. Bueno, que se nos está yendo el tiempo y simplemente decir que en principio, bueno, ahora mismo en plantilla. Bueno, en plantilla, bueno, más o menos. Vale. Que
virtual, virtualmente.
Eso, plantilla virtual, porque tampoco al 100% tampoco
virtual.
Es. Van a estar Panchar Frey con Amar Sila Linason. Este sí, pues tiene este sí, se anunció. Y Basala Bagayoko.
Y hay Giliar, bueno.
Hay Giliar, que
si hablamos de virtuales,
pero ya tenemos, bueno, pues más o menos medio equipo, ¿no? Sí, y luego ya veremos por dónde van los tiros.
No, fíjate, también hablamos de rebote y tiro exterior, también hablaría de consistencia, ¿no? De buscar jugadores que sean, intentar regularidad, ¿no? Yo creo que eso, hemos hablado muchas veces durante la temporada, jugadores que jugaban menos partidos, luego bajaban, ¿no? Intentar...
Ya, pero
ya, pero bueno,
la gente busca jugadores perfectos, ¿no? Bueno, queremos tal y
no
más barato.
No te digo tanto perfectos, pero bueno,
que no sé qué.
Que sean un poco más consistentes, ¿no? En un poco el rendimiento, ¿no? De a lo largo de la temporada.
Sí,
se puede, claro, ya por pedir.
Vamos a ver. Yo creo que habrá algún veterano y luego apuestas jóvenes.
Claro,
esto,
por eso te digo.
Lo típico que tiene que haber. Venga, una pregunta rápida que tenemos que ir despidiendo enseguida con el tema de la. De ACB, de las semifinales, ¿no? Por la vía rápida el Valencia, tercera vez en toda su historia que va a jugar una final, o sea que también hay que recordarlo, tercera vez, lo difícil que es llegar a una final, temporada histórica del Tenerife, que lo ha hecho, yo creo que lo ha hecho hasta el máximo.
Semifinalista Tenerife de todo lo que jugó.
El máximo, sí. Yo creo que no es imposible que pueda tener un poco más.
Y precisamente eso yo creo que ahora mismo la perjudica la ACB, porque claro, el equipo ya no le da gasolina a esto, al equipo que la veteranía que tiene ya no les da más.
Y luego el Madrid frente a Unicaja. Lo del arbitraje, Roberto y yo pusimos ayer en Twitter, ¿no? Alguna cosilla. En casa fueron más contundentes. No hay forma de entender las cosas. Las antideportivas, hay algunas.
Que las antideportivas, el criterio lo tienen que revisar claramente para el año que viene. Porque yo ya no entiendo qué se pita antideportiva, por qué se pita. ¿Qué es buscar el balón? ¿Qué no es buscar el balón? ¿Qué es un fuerza excesiva? ¿Uso excesivo? No sé, no termino de entender, ¿no?
Si hay codo, no hay codo.
Si hay codo, no hay codo. Si el codo
es
protección o es golpe voluntario.
Es que todo lo que es una pequeña puerta a la subjetividad, por ahí te escapa. Porque claro, hemos visto, a lo largo de la temporada hemos visto, ¿no? Jugadores que claramente han ido a cortar el ataque del rival y bueno, han tenido la coartada que se les da, que es que no, es que ha ido a balón. No, sí. Bueno.
No es que hace un cambio de ritmo el atacante. Por Dios, si hace un cambio de ritmo, para eso es.
O,
¿no?
O con los tiros de tres, ¿no? También, que hay la coartada. Sí. No, resulta que te hacen una falta en otro lado del campo y haces el gesto de tirar y te va
el cilindro.
El otro día hubo una jugada en el Valencia-Tenerife que metieron el pie debajo de un tirador de Tenerife. No sé si era Kramer, o creo que era Kramer, o Dornekamp. Y los árbitros dijeron: no, es que no hay uso excesivo de la fuerza. Hombre, ¿qué le va a hacer un tackle como en el fútbol?
Yo
tenía entendido que meter el pie debajo del espacio del tirador es antideportiva siempre. Del uso excesivo, ¿no? De la fuerza.
No decía uso excesivo de la fuerza, sino intento objetivo por llegar a...
Metió el pie descaradamente, sí. Yo creo, vamos, no sé.
Sí, y sobre todo que puedes dejar a un jugador...
Pero eso, es que esas jugadas hay que vigilarlas porque pueden provocar lesiones.
Ni más ni menos. Y bueno, pues la serie que está entretenida. El banquillo del Madrid.
Sí,
si alguien lo ha visto.
Bueno, eso es lo de siempre.
Ha pasado
protestas
siempre.
Preventivas y ahora me quejo para pensando en el siguiente.
No Eso sé. Es, esto del banquillo del Madrid pasa siempre. Y los que vamos a Miribilla lo vemos todo, ¿no? Que cuando se levantan, a uno les dejan, a otro no les dejan.
Sí, luego también, eso es otra cuestión. ¿A quién permiten protestar? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué gestos sí. son técnicas? ¿Qué gestos no son técnicas?
Sí, que Tavares nunca hace faltas. Sí. Cuando se las pitan siempre son malas. O sea, no pueden ser. Y ya está. Pues nada, hasta aquí.
Es curioso que te apellides como te apellidas, ¿eh?
Sí, Blanco.
Con las flechas que tiras para para los de Movistar Arena.
Menos mal, yo que van a tener un Francisco, o sea, no te digo nada. Que no sé si tendremos otra tertulia, ya veremos esta temporada, pero bueno. Alguna cosa idearemos. Alberto García, eskerrik asko.
Muy bien, muchas gracias.
Y Roberto Calvo, lo mismo.
Vale,
intenta descansar, si puedes, algún día. Si no.
Yo sí, yo descanso siempre.
Venga.
No me canso.
Lo digo vacaciones, hombre. La despedida de José Luis Blanco Whiteman, en de la relación deportiva de tu casa, de Radio Popular RTA. Os dejamos en buenas manos. Agur, ondizan.
Radio Popular, Erri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Oye, ¿cómo va?